Ser Podcast.
Un sábado más, inasequibles al desaliento, Álvaro Colomer y Alex Hinojo nos abren alegremente las puertas del Club de Cultura y un año más, inasequible al desaliento yo también. Vengo a cerrárselas en las narices porque acabamos ya la temporada de verano. Buenos días, chicos.
¿En serio? ¿Otra vez?
O sea, sí, otra vez.
¿Otra vez al paro?
Sí, sí.
Esto es horroroso.
Bueno, tú no tienes paro, que eres autónomo, ¿no?
Bueno, aparte de eso. Oye, Muchas gracias, señor Escriba.
Si quieres irte tú, nosotros nos quedamos, ¿eh?
Ah, vale. Bueno, pues eso ya lo habláis con Pino cuando vuelva la semana que viene, ¿vale? Venga. Ya hemos empezado el mes de septiembre y Álvaro vienes excitadísimo por los libros que se van a publicar este año. No sé si es que eres un motivado de la vida o es que realmente hay como para emocionarse.
No. Yo creo que no hay nadie en el mundillo literario que ahora mismo no converja en la misma idea. O sea, esta temporada viene realmente buena, hay autores muy buenos y bueno, hay que reconocer que otras temporadas la gente estaba un poco decepcionada porque las novedades de otoño no eran tan potentes y este año a las editoriales han sacado toda la artillería. Uf. Y tenemos títulos de primera categoría.
Nos va a faltar tiempo, ¿no?
Ponnos
ejemplos de algunos de lo que se nos viene.
Bueno, vamos a empezar con la literatura española, que es lo que nos queda más cerca y lo que tenemos que defender con más fuerza, y yo creo que es inevitable que tengamos que empezar hablando por la autora más añorada de todas, que es Almudena Grandes, que ahora más o menos, bueno, hace como un año o así que falleció y que dejó inacabados sus episodios de Una guerra interminable, que es una lástima porque este año iba a hablar de los topos del franquismo.
Qué pena, sí.
Ya, que era un buen tema. Pero bueno, dejó una novela póstuma que según la editorial dejó prácticamente acabada, que se titula Todo va a mejorar, que es una ficción distópica ambientada en un futuro próximo. De hecho, es tan próximo el futuro que casi se puede decir que podría pasar mañana.
Que ya está pasando casi.
O que ya está pasando. Porque habla de una España afectada por una pandemia en la que hay unas elecciones y gana un partido político cuyo líder es un empresario de éxito que las primeras medidas que toma es crear un nuevo cuerpo de seguridad y limitar el acceso a internet. O sea, un mundo perfecto. Y bueno, hay un grupo de ciudadanos que deciden desenmascararlo. Y respecto a este libro también quería señalar que Luis García Montero, su viudo, también publica un poemario en la misma editorial, en Tusquets. El poemario se titula Un año y tres meses, que está dedicado a Almudena Grandes, lógicamente, y que es un poemario además que él escribió durante la enfermedad de ella.
Pues era un lujo poder leer esto, cualquiera de estos dos libros, el de Almudena, y se va a hacer durísimo tener un libro de Almudena entre las manos y no poder entrevistarla, no poder escucharla presentándolo. La vamos a echar muchísimo de menos, mucho más de lo que hacemos habitualmente. Y bueno, también le enviamos un abrazo muy grande a Luis García Montero porque lo queremos muchísimo y vamos a disfrutar mucho de su libro también.
Exacto. Pero bueno, hay otros autores también que van a publicar ahora en esta temporada. Es muy difícil seleccionar porque hay muchos. Solo citaré algunos como Manuel Longares, Pilar Adón, Aisha de la Cruz, Lara Morena, Vicente Luis Mora, Santiago Lorenzo, Lorenzo Silva. Bueno, un montón. Y como hay que seleccionar, porque aquí tenemos que ser breves, he decidido seleccionar la novela La familia de Sara Mesa, que va a salir en breve, en cosa de unos 15 días, creo.
También.
Editorial Anagrama, que bueno, cuenta la historia de los miembros de una familia a lo largo de varias décadas, el padre, la madre, dos hijos, una hija y una sobrina que está adoptada. Y bueno, es verdad que en la literatura española el tema de la familia es casi un eterno retorno, digamos, siempre está el tema ahí, pero en manos de Sara Mesa, pues ya sabemos todos que hay una profundización en los caracteres de los personajes y en su personalidad, que siempre es un placer leerlo.
Déjame apuntar, Álvaro, que la novela de Almudena la van a presentar aquí, en El A Vivir, Luis García Montero y el editor Juan Terezo, el 16 de octubre me dicen.
Ah, pues perfecto.
O sea, que se lo apunten.
Y luego, claro, hay que también hablar de otro libro que es como el autor, digamos, que año a año nos publica una novela, que es Arturo Pérez Reverte, que bueno, es indiscutiblemente como el rey de la novela histórica española, y esta vez nos lleva al México revolucionario de Emiliano Zapata y Pancho Vila, y nos sitúa ahí a un joven ingeniero de minas español que, bueno, pues a través de sus peripecias va explicando todo los acontecimientos que sacudieron el primer tercio del siglo XX en aquel país.
Y también querías hablar de la no ficción española.
Sí, en no ficción también hay un montón de libros buenos, pero vamos a ir al que sin duda es el mejor ensayista español, que es Ramón Andrés. Ya sabemos que Ramón Andrés escribió unos ensayos realmente en el sentido más antiguo de la palabra, o sea, no se puede hablar de no ficción, él hace ensayos de verdad, por así decirlo, y ahora va a publicar por el camino de Hoskin en Acantilado, que bueno, Hoskin fue el primer maestro de la escuela franco-flamenca. Ramón Andrés, ya sabemos que en su pasado él mismo fue cantante y músico, y entonces estos temas le gustan mucho, entonces ha cogido a Hoskin Desprez, que es un hombre de un enigma, que le rodea en su vida, le rodea un enigma enorme. De la mayoría de compositores de Renacimiento sabemos más o menos sus vidas y tenemos documentación, pero este hombre tiene como muchos interrogantes, y Ramón Andrés, que le gusta meterse en estos saraos, digamos, tan complejos, pues ha decidido escribirle una biografía. Y luego, por citar solo autores así como de éxito, habría que señalar la crónica que va a publicar Juan Soto Ibars en Debate, que se titula Nadie se va a reír, que es un libro muy interesante porque cuenta un caso de una especie de artista aquí español que quiso ser muy sarcástico, irónico, y quiso denunciar, digamos, el amarillismo que hubo con el tema de la manada en Pamplona, el amarillismo con el que la prensa trató el tema, y de tantas transgresor que fue él el que acabó condenado a prisión.
Un libro que va a ser polémico, sin duda.
Va a ser polémico porque pone en duda si realmente se puede seguir haciendo ironía y sarcasmo en este país.
Sí.
Digamos, ¿no?
Bueno, y como estoy generosa, te voy a dar unos minutos para que nos recomiendes una novela latinoamericana y otra de cualquier otro lugar del mundo, en otra lengua.
Latinoamericana, solo decir que nos vienen libros buenos de Eduardo Halfón, de Cristina Rivera Garza, Emiliano Monge, Héctor Abarfacio Linsde, pero aquí nos hemos centrado en una que acaba de ser publicada, que es la de Leonardo Padura, que salió el 31 de agosto, Personas decentes. Yo de Padura me atrevería a decir que es el mejor autor de novela negra o novela policíaca que tenemos actualmente, y es un poco de los que elevan el nivel del género, y bueno, nos pone a su personaje típico, al inspector y ex libero Mario Conde, en este caso, en un ambiente del deshielo cubano, esto en 2016, que Barack Obama fue a visitar el lugar y que hubo un concierto de los Rolling Stones incluso, y ahí lo que hace es, han asesinado a un antiguo censor que reprimió a muchos artistas y tanto pintores como escritores de la época, y ahora, cuando es un hombre mayor, lo han asesinado, y obviamente pues se investiga si hay un caso de venganza ahí.
¿Y la novela en otras lenguas?
En otras lenguas se lee rápido, hay muchísimas muy buenas, pero hay que ir inevitablemente a Cormac McCarthy, que nos tenía desde 2006 sin darnos ninguna novela, y esta vez saca un volumen con dos novelitas, El pasajero y Estela Maris, que son dos novelas que están un poco entrelazadas entre ellas, porque habla de dos hermanos cuyo padre fue uno de los físicos que desarrolló la bomba atómica.
Alex, la actualidad cinematográfica esta semana está centrada en el Festival de Cine de Venecia, que empezó este pasado miércoles. Déjame que salude a nuestra compañera Pepa Blanes, que no sé si hizo cola de varias horas como algunos adolescentes para ver a Timothée Chalamet. Buenos días, Pepa.
Hola, ¿qué tal? No, yo estoy muy mayor ya para hacer colas.
¿Cuántas horas hicieron las adolescentes para ver a Timothée Chalamet?
Jo, pues es que estaban a las 10 de la mañana y la alfombra roja fue a las 7 de la tarde.
Pocas horas, me parece.
Oye, una cosa, Pepa, ¿recontrafacha?
Estoy embargada.
En Twitter has dado ahí, has dejado ahí una cosa colgando y a ella me ha sido.
Pues mira, Lourdes, es que acabo de ver la película argentina 1985. No puedo hacer crítica de ella por cuestión de embargos, que hasta que no es el pase oficial no te dejan hablar de la película. Son estas cosas de los tiempos de internet. Pero la película es sobre los juicios de la dictadura argentina. Argentina fue un país, no como España, que logró enjuiciar enjuiciar a todos los criminales de la dictadura de Videla. Entonces, la película cuenta esos juicios con Ricardo Darín, ¿no? Y hay una escena, solo voy a decir esto, espero que no nadie sepa que estoy rompiendo el embargo, en la que dicen facha, 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 recontrafacha. Y me ha parecido maravilloso esa palabra de recontrafacha. Y entonces la voy a usar, sí, la voy a usar todo el festival ya.
Yo también me la quedo para usarla en la vida cotidiana, no solo en el festival.
¿Y cuáles son los platos fuertes de hoy, de las proyecciones que hoy se pasan?
Bueno, pues mira, esta de Argentina es bastante potente, ha habido muchísimos aplausos, es un poderío latino, es la película más cara de la historia de Argentina, que la hace, la paga Amazon, o sea, nada más y nada menos. Y ahora vamos a ver, estoy aquí ya en la siguiente cola, la nueva película de Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, con Sigourney Weaver. Esos son así los dos platos fuertes, y un documental que, mira, este yo creo que es muy interesante, lo vimos anoche, pero hoy es el pase oficial, de Laura Poitras, que es la directora que hizo el documental sobre Edward Snowden, y este es un poco sobre la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos y cómo la industria farmacéutica pues hizo una masacre en aquel país, ¿no?
Tengo la impresión, como decía Álvaro, que la reentrée literaria viene muy interesante, muy potente este otoño, y también por lo que cuentas en el festival también ha sido así. Ya hemos visto, Pepa, trabajos como lo nuevo de Iñárritu. ¿Excesivo y megalómano como siempre o ha logrado contenerse?
No, lo has definido exactamente tal cual es. O sea, la verdad es que la película es increíble, ¿no? Es una experiencia tremenda porque es una cosa como muy onírica, muy visual, muy grande para hablar de su vida, pero claro, es que se compara él mismo o tiene como una conversación con Hernán Cortés. O sea, quiero decir, la humildad nunca ha sido su fuerte. Y entonces la película es muy interesante porque habla de la inmigración, de muchos problemas que asolan México y su vida. Pero claro, tiene esta cosa de... ¿Puedo decir sacada de chorra a estas horas?
Bueno, sí. Sobre todo a estas horas.
Yo tengo una idea. Mira, en un sótano cochambroso se despiertan Christopher Nolan e Iñárritu. Encadenados a unas tuberías y tienen que comerse sus propios egos para poder salvarse.
Ya empezamos con las fantasías de Alex.
Bueno, se empachan.
Es una especie de reinicio de la saga Saw, pero yo lo dejo ahí. También se ha proyectado en el festival Tar, que tiene como protagonista a Kate Blanchett, mujer a la que yo adoro.
Adoramos
y
todos.
Que podría sonar ya como futurible a los Oscars por su papel en esta película, ¿no?
Bueno, es que es una maravilla lo que hace. Es una directora de orquesta, un papel ficticio, ¿no? Porque es una biografía inventada, porque no existe ninguna directora de orquesta que haya llegado tan lejos, desgraciadamente. Y lo que hace es una tirana, en realidad. Habla del abuso de poder en la época del Me Too. Aparece ahí una mención a Plácido Domingo. La película es interesantísima, pero lo que hace ella, dirigiendo, siendo con una evolución del personaje, hablando en alemán, en inglés, la verdad es que es espectacular. Yo ya digo que va a ganar, de momento no hemos visto otro trabajo igual, y yo no descarto que sea el Oscar.
Bueno, con el permiso de Ana de Armas, ¿no? De la que se proyectará Blonde la próxima semana, cuéntanos, ya aprovecho esto para pedirte que nos cuentes qué se espera hasta el fin del festival.
Jo, pues la de Blonde la verdad es que es la más esperada, está todo el mundo como muy loco porque se ha hablado mucho de esa película, de que si hay un cunilingus, de que si sale Kennedy, de que si se van a aportar nuevos datos. La novela, antes que hablabais de libros, es una maravilla, y no sabemos lo que ha hecho Netflix y Andrew Dominik con esta adaptación. Sí que sabemos que ha habido polémica con Ana de Armas, porque si tiene acento, que si no habla el inglés correcto y estas cosas que en Estados Unidos siempre son polémicas, pero hay mucha expectación, y la verdad es que es la otra gran interpretación que esperamos, junto con la de Penélope Cruz, que también vuelve este año con otra película italiana.
En Venecia ha ido ganando peso el cine americano con el paso del tiempo. Tampoco le hace ascos Venecia al cine de Netflix, y este año que hay menos presencia europea, ahora que has hablado de Penélope Cruz, ¿qué hay en cuanto a la presencia española?
Pues mira, la presencia española, está Penélope Cruz en sección oficial con esta película, L'Immensità, de un director italiano, y después, fuera de lo que es la sección oficial, tenemos a Juan Diego Botto, que presenta en la sección Horizontes pues su ópera prima, que es En los márgenes. Es una película sobre los desahucios, el gran drama que nos trajo la crisis de 2008 a España. Está protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, y son las 24 horas de varias personas que van a vivir un desahucio en Madrid. Y la verdad es que no puedo hacer crítica, casi la lío, porque estoy embargada también, pero la verdad es que es un... Sí,
esto, jamás pensé que te debería decir esa frase, Pepa Blanes.
En antena, estoy embargada. Sí, porque la película la veremos el martes, lo que pasa que, bueno, pues estas cosas que para facilitar el trabajo de los periodistas muchas veces podemos ahí verla con un poquito
gustó?
De antelación.
¿Te gustó?
Sí.
Vale, hasta ahí, ya está.
Está embargada de alegría.
Exacto. Está embargada de alegría. Muy bien definido eso. Y es muy importante esa presencia española y también la de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Coixet, que están en los jurados, o sea que ellos van a decidir los premios de este festival.
Me parto con Isabel Coixet porque la sigo en Instagram y colgó un reel el otro día diciendo que dice, voy a la reunión del jurado y por favor, espero que no se peleen como siempre se pelean en todos los jurados que estoy, que dice que ha visto escenas de incluso casi llegar a las manos, ¿no? Dice, o sea, hay que vivirlo con pasión, pero no tanta, quizá.
Sí, no, es que lo de los jurados es da para una película, porque la rumorología de qué jurado se peleó con quién, de qué director luego votó en contra de otro que no le votó, o sea, bueno, esto es todo un culebrón.
Bueno, oye, visto lo visto hasta ahora y desde el embargo más profundo, ¿hay alguna gran decepción? Y luego, ¿hay alguna que la prensa ya tenga claro que puede optar al que va a ser el León de Oro?
Bueno, hay una cosa curiosa y es que la prensa europea le ha gustado mucho Bardo, pero hay por otro lado otra cosa y es que a la prensa americana no. O sea, Bardo ha sido quizá la película más polémica y que más ha dividido, que es la película que hablábamos antes de Iñárritu, y yo creo que la que ya pide León de Oro es Tar, o sea, sinceramente.
Pues Pepa Blanes, siempre es un gusto escucharte, y más si nos cuentas cosas de Venecia, algunas medio embargadas, otras medio no, pues nada.
Si viene la policía, Lourdes, les diré que vayan a por ti, ¿eh?
No. Oye, yo no me hago responsable de lo que dicen los colaboradores. Pepa, pásatelo bien y cuéntanoslo, por favor.
Vale, muchas gracias, un beso.
Un beso.
Hasta luego.
Un ratito, Álvaro, al empezar la sección, Álvaro nos ha presentado algunas de las novedades más interesantes de esta nueva reentré, y seguro que algunos de ustedes han echado en falta una referencia al libro del que todo el mundo está hablando estos días, y nos referimos a la nueva novela de Enrique Vilamatas, Montevideo, que publica Sex Barral. Pero si Álvaro no la ha mencionado es porque hemos decidido que sea el propio Enrique Vilamatas quien hable de su libro. Buenos días, Enrique.
Buenos días.
Está sonando este bolero Sonámbulo, que...
Sí, pertenece a aquella película de Segundo Compay, ¿no?
Sí. Y que es una música que escuchas yendo hacia un hotel en Montevideo, que escuchas en una radio, y vas por la calle y la escuchas que suena en una radio de una casa, cuando te diriges a ese hotel tan especial.
Claro, me había olvidado, mira.
Pues mira. Jo, yo me lo había currado, ¿eh?
Sí, tanto.
El bolero Sonámbulo de
esta
Ray
película,
Kuder.
La película la vi 3 o 4 veces porque me gusta muchísimo, me pone de muy buen humor. Sobre todo el comienzo, cuando empiezan a actuar en Nueva York todos conjunto, es extraordinario todo.
Pues mira, celebro el hacer el homenaje a tu libro y ponerte de buen humor.
Sí.
Álvaro, tú que estás absolutamente entusiasmado, creo, con Montevideo, cuéntanos el porqué.
Bueno, primero de todo, porque Vilamatas nos llevaba 3 años teniéndonos a la espera, digamos, sin publicar ninguna novela, y claro, los incondicionables estábamos como nerviosos. Y segundo, porque Montevideo es una novela que nos reencontramos con aquel narrador, ese yo literario invisible que ha dicho el autor en algunas entrevistas, que tanto nos hizo disfrutar en las novelas que le hicieron más famoso, ¿no? Me refiero a aquello que se llamó La Catedral de la Metaliteratura, con novelas como El Mal de Montano, Barreby y Compañía, París no se acaba nunca, y bueno, posteriores también. Y ahora nos presenta, digamos, Vilamatas viene con un Vilamatas, o bueno, ese yo literario invisible, que es el mismo o no es el mismo, según lo queramos ver, que está bloqueado, ¿no? Nos presentan otros bloqueados y, como tiene tiempo de sobras, pues se dedica a emprender una serie de viajes. Y en esos viajes, digamos, busca, no lo busca voluntariamente, pero busca ese desbloqueo y aparte también trata de entender qué es eso que llamamos inspiración. Y el primer viaje que hace es pues al lugar que da título a la novela, ¿no? A Montevideo, porque allí hay un hotel, el Hotel Cervantes, en el que se hospedó Julio Cortázar en 1954 y en el que escribió, y temáticamente habla también de este hotel, uno de sus relatos más famosos, que es La Puerta Condenada. Allí explicaba que había en esa habitación donde estaba hospedado Cortázar, había una puerta oculta que si la encontrabas y la abrías y accedías a su interior, entrabas en el mundo de la ficción. Y eso precisamente es lo que hace el autor aquí, indagar esa mezcla de realidad y ficción donde se encuentra la frontera. Y luego también habla de esa biografía, que es la única biografía que debería importarnos de los escritores, aunque nunca es así, que es la biografía del estilo. No sé si hasta qué punto esta novela es una búsqueda una explicación de la propia biografía del autor.
Oye, Enrique, ¿qué es lo que tanto te fascinó de la historia de la habitación del hotel de Julio Cortázar?
Bueno, el cuento es buenísimo y se abre al misterio por completo a través de la habitación contigua. Yo creo que es el centro del libro de Montevideo, por eso lleva el título de Montevideo, porque en realidad está escrito como si yo viviera en París. Es decir, París es el lugar desde el que siento que he escrito el libro, escribiéndolo en Barcelona. Y esto es un anticipo de algo que llega a ocurrir dentro de la novela, que estoy en tres ciudades distintas y entre tres puertas distintas, gracias a la técnica que vendrá algún día, a través de una cámara, a través del móvil, y veo, estoy tanto en París como en Bogotá, como al mismo tiempo en San Galen, en Suiza. Es difícil de mantener esto dentro de la novela, pero se hace bien. Y ahora me he perdido porque me he viajado demasiado lejos.
Te has metido en el mundo cuántico y te has perdido.
No, eso, pero no me perdí mientras escribía esta situación.
No, te decía lo de la fascinación de esta habitación con esa puerta.
Sí, que además esa habitación sale en varios relatos de otros autores, no solo con...
Sí, han hecho relatos sobre el Hotel Cervantes, incluso me han contado desde Montevideo que han hecho un relato sobre el gerente de este hotel que sale en el cuento, lo cual me ha superado mucho. Ahora hay una gerenta en estos momentos, para tranquilidad de todos, porque el gerente no era el más adecuado, yo creo.
Y es muy curioso que coincidiesen Bioy, Casares y Cortázar con una historia muy similar, ¿no?
Sí, me lo contaron cuando fui a Buenos Aires el siglo pasado por primera vez, pues una escritora, amiga, Radico Ciancic, escritora argentina, me dijo que, bueno, ella era muy amiga de Borges y de Bioy Casares y conocía esta coincidencia tan, tan extraña entre los dos escritores, Bioy y Cortázar. Los dos escribieron un cuento el mismo año, estando en ciudades diferentes, hablaron de alguien que tomaba el vapor de la carrera, que era un encantador vapor que unía Buenos Aires con Montevideo y que ahora es un ferry. Los dos personajes discretos como viajantes de comercio viajaban a Montevideo, tomaban un taxi y le dirigían al Hotel Cervantes. El taxista de Bioy no iba al Cervantes y lo llevaba a otra parte, y el taxista de Cortázar lo llevaba al Cervantes. Y allí el personaje de Cortázar oía el llanto de un niño en la habitación contigua, y le explicaban que no había ningún niño en esa habitación, como le habían dicho, solo una mujer. A partir de ahí se produce una historia que no contaré del todo, pero digamos que a partir de ahora, quienes lean Montevideo, es posible que cuando entren en un hotel y se encuentren que hay una habitación contigua, de estas que yo siempre cierro al máximo por si acaso, pues es posible que lleguen a pensar en mi novela, ¿no? Porque realmente lo que hay detrás es de la famosa Puerta Verde, que hay detrás de la Puerta Verde, una canción de mi época, digamos, de mi época remota, más remota de todas, pues es posible que piensen que puede pasar algo, sí.
Y también es posible que piensen en el bloqueo de escritor, ¿no? Porque tú coges como argumento un escritor que, bueno, como punto de arranque, un escritor que está bloqueado, que, bueno, o que tiene un colapso, digamos, según lo queramos llamar, y que, bueno, yo quería saber, bueno, lo soluciona viajando, pero ¿qué te llevó, digamos, a elegir a este narrador? ¿Por qué ese yo literario visible está bloqueado?
Bueno, no, el yo literario visible era yo, no estaba bloqueado.
Vale.
Y entonces, lo que sí estaba bloqueado era el narrador. Entonces, vale. Yo creo que en toda mi obra hay un yo literario visible, como el del ensayista o el del poeta, que nosotros sabemos que responde por él mismo. En cambio, el narrador puede inventarse, el autor de narraciones se inventa un narrador. Entonces, en cada uno de mis libros hay un avatar que corresponde a la historia de un narrador nuevo. Todos los narradores de mis libros son otros y componen una cantidad de gente ligada a la escritura. En este caso decidí bloquearlo, pero simplemente para darle unos datos sobre su personalidad. Vale. La gracia de esto, porque él aspira a ser un ensayista en realidad, y se da cuenta de que va a ser difícil escribir un libro de ensayo entero. Entonces decide no escribir nunca más como enfado, pero en cuanto empieza a no escribir, es entonces cuando le pasan muchas cosas, tantas que al final, después de 3 años de tantas puertas de misterio y tantas situaciones complicadas, como por ejemplo la desaparición en una sola noche de una habitación de hotel, cosa que es difícil de explicar, pero le pasa, pues nos encontramos que este hombre vuelve a la escritura a través de un narrador y cuenta lo que le ha ocurrido.
No tiene más remedio que ponerse a escribir, le pasan tantas cosas.
Yo digo que a gritos le exige lo que ha ocurrido, que lo comunique a los demás.
Claro, entonces estás también indagando de alguna manera en el concepto de inspiración, ¿no? Porque nos preguntamos todo el tiempo la inspiración o lo planteamos siempre como una cuestión y a veces es tan solo, pues eso, ¿no? Dejarte llevar y vivir.
Bueno, claro, lo que ocurre con la inspiración es que es cierto que llega siempre cuando uno escribe, en realidad. Es un tópico, pero como dijo el propio Picasso, además, para que te salga una pintura has de estar pintando, etc. Pero en principio, yo lo llamo también el soplo, pero el soplo es una cosa para ridiculizar un poco a mi narrador, porque yo ridiculizo mucho a mi narrador, y así no me ridiculizo a mí mismo, o sea, yo al mismo tiempo también, es decir, pero ridiculizó mucho al narrador. El narrador cree que es un soplo que viene de fuera, que es una sensación que tienen muchísimos escritores. Cuando ya surge de lo que escribes una cosa, una idea que jamás habías tenido, piensas, esto ha salido de mi interior o de exterior. A mí me parece que me lo han soplado de fuera. Eso sería la musa, por ejemplo, ¿no? Pero otro tópico. Pero es que sale de dentro y tú no lo sabías, que tú llevabas dentro eso, de la cabeza, digamos, de la mente. Uh-huh. Y esa es una de las satisfacciones de la escritura, que de repente te muestra algo que tú no sabías de ti mismo. Y realmente yo me he asustado, he dicho en alguna entrevista que me he aterrado con lo que he escrito, porque no sabía todo esto que estaba dentro de mí y ha surgido con la escritura.
De todas formas, aunque cada novela tiene un narrador, hay como una tendencia errónea, por supuesto, pero hay como una tendencia a imaginar que siempre es Viramatas quien está haciendo todas esas cosas, digamos, ¿no? Hay una cosa, sí. Mucha gente la atribuye como autoficción o lo que sea, o que cuentas cosas que te han pasado, y de hecho muchas novelas anteriores tuyas en las que te has inventado cosas que la gente sigue atribuyéndote, digamos, ¿no?
Sí.
Y ahora, en esta novela, de golpe nos encontramos, si habíamos conocido en novelas anteriores a un Viramatas que iba por París buscando, digamos, cómo es convertirse en escritor, cómo ser escritor, aquí nos encontramos a Viramatas en París que está traficando con drogas y que hace simpas en los bares, digamos, ¿no? Es que es muy interesante de conocer este Viramatas.
Pasa de un pobre joven que quiere escribir como Hemingway, pasa a ser un delincuente, no feroz, sí. Un delincuente de una sola calle, que es la Rue de l'Hambre, que yo siempre le he llamado la calle del hambre, ¿no? Sí. Y bueno.
Y además en Montevideo también hay una revisión del propio trabajo, que llega un poco a la parodia, Enrique. Aquí hay incluso un personaje que se dedica a desmontar el mito de Bartleby, mito que en gran medida tú propagaste a través de alguna de tus novelas anteriores. Es como si también estuvieras haciendo una revisión irónica de tu propio trabajo.
Bueno, la hago porque el narrador odia haber escrito un libro parecido a Bartleby con otro título, un título horrible, por cierto, que no recuerdo nunca. Y para decir, se acabó el cliché, le preferiría no hacerlo. La frase de que es de Melville se ha popularizado tanto que anda en camisetas, en todo tipo de... Entonces yo dije, voy a acabar con el cliché, preferiría no hacerlo, pero lo hace el narrador. En la realidad, cuando yo vuelvo a mi casa, estoy encantado con Bartleby y compañía. En el libro, odio a ese libro, lo odio por completo.
Sí. Y bueno, hay un momento, una frase saliendo un momento del argumento, pero es que esto me tiene como loco. Hay un momento en el que el narrador dice que un escritor sabe que ha ingresado en el mundo literario porque la gente empieza a juzgar sus libros sin haberlos leído.
Sí.
¿Crees que esto te pasa a ti? ¿Crees que la gente tiene opiniones sobre tu obra, incluso la que no la ha leído?
Todo el mundo que conozco yo mismo tienen opiniones sobre otros escritores sin haberlos leído. Se crean tópicos para denigrarlos enseguida. Buscan, como todos buscamos en la vida real también, de nuestros enemigos, el punto más débil. Y entonces el punto más débil de cada escritor es, siempre habla de espadachines, por ejemplo, ¿no? Siempre no sé qué, digamos, y no, hay que leerlos y verás que habla de otras cosas también, ¿no?
En esta novela, bueno, yo tengo que decir que me estoy divirtiendo. A ver, hay momentos que es un poco sesuda porque hay mucha referencia a autores, es como muy, muy culta y demás.
Es que se asiste a un ensayista que piensa y en
claro,
directo,
claro. Es,
y en
es directo, como además, sí. Es apabullante a veces, sí, pero, sí. Pero también es muy divertida. Yo estoy todo el rato como sonriéndome, igual que ahora que te estoy escuchando, porque es muy irónica y tiene muchas lecturas, ¿no? Y también hay una crítica muy fuerte hacia los escritores que se están dejando llevar por la tecnología. ¿Tú crees que las redes sociales y otros asuntos relacionados con la tecnología están malogrando de alguna manera a este mundo, al de los escritores?
No, yo estoy en buena relación siempre con todo lo que es nuevo. En cuanto veo algo nuevo, bueno, me vuelvo loco, y así ha sido toda mi vida. Entonces, cuando apareció Internet, me volví loco, y la prueba es que estoy con web propia, con un blog propio, en Twitter, escondido en Facebook, etcétera, o sea, y escondido en Instagram. Es decir, que no rechazo para nada ninguna de las cosas que ha traído.
Hay que profundizar en ese escondite. Sí. O sea, sí. estás en Facebook y en Instagram.
Agazapado en
Facebook. Pero en Twitter está reconocible, pero en Instagram estás escondido literalmente.
Sí, porque me han usurpado mi lugar. Yo quería participar en Instagram, pero un señor sudamericano, creo, porque me contestó, que le pedí explicaciones, me dijo: usted también hace esto de inventarse cosas, pues yo también me he inventado su personalidad.
Es que, perdona.
Y no había más manera.
Es que hay otra novela, perdona. Eso es muy literario.
Sí, claro. Yo miré lo que hacía y lo que hacía era reproducir mis fotos de Twitter, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Sigue, adelante tú. Y me ha quitado un trabajo.
Se ha convertido en community manager sin cobrar.
Sí, sí. De todos modos, yo tenía otro que se hacía pasar por mí en el blog, cuando yo aún no sabía meterme en esto. Y este sí que era tremendo, porque hablaba con antiguas personas que yo conocía y les comentaba por mí. Esto ya es mucho peor, ¿no? Porque
¡ostras!
Todos le ponían, claro, relaciones personales y tal, y allí decía cosas. Y...
Pero de Instagram, que son todo imágenes, que cuelgas, porque si no puedes colgar imágenes de ti mismo...
El usurpador cuelga...
Ah, el usurpador, tú no tienes.
Lo que encuentra en Twitter, y como son fotos que están bien, porque las he elegido yo en
esto
Twitter...
Esto está tendiendo un puente con la última novela de Rosa Montero, ¿eh? ¿Os dais cuenta?
Sí. Bueno, es que tantas veces me han usurpado en Internet que ya me lo tomo en broma, ¿no? Porque así ha llegado a puntos que tú...
Igual algún usurpador te gusta más que tú.
Por ahora no.
Pero ya, sería ya. Terrorífico, darte cuenta.
Lo que pasa es que les doy la razón cuando quieren ser yo, es igual, si quieren.
Sí. Hay un momento en la novela también que hablas de lo que Roland Barthes llamó el fantasma del escritor.
Ah, me encanta
Y hablas como con una nostalgia del escritor de antes, de esa idea de que los jóvenes letraídos antes, cuando veían a un escritor en una cafetería de París, se quedaban sorprendidos y no solo querían ser tan buenos literariamente como ellos, sino que incluso querían tener su vida, digamos, ¿no? Y dices que esto ya ha desaparecido.
Digo que ha desaparecido en parte porque esto ocurría en Francia, que es el país literario por excelencia, ¿no?
Claro.
Y entonces los escritores allí estaban muy bien estaban muy bien considerados en un momento determinado, sin duda. Es el señor escritor que entra en el café. En el caso que cuenta Barthes, es el joven Barthes estudiando, viendo a André Gide, el gran escritor francés, cortando una pera, ¿no? Sí. Y entonces adora cómo corta la pera, y además ve en directo a un escritor en sus hábitos cotidianos. Y luego Barthes dice, de todos modos, no está viendo el escritor, sino el escritor de diarios, donde se cuentan esas cosas.
Claro,
pero le
claro.
falta leerlo para que se complete un poco la visión y el espionaje del escritor famoso, ¿no?
¿Y eso crees que se ha perdido un poco?
Bueno, a mí me han espiado bastante y me han seguido a ver qué hacía.
Sí, es verdad.
Consciente de que me espiaban, pues hacía cosas raras para que pensaran...
Cosas
que
de escritor, ¿no?
Bueno, y cosas de loco también, sí. Para que pensaran que estaba loco, cosa que no es.
También dices que todos los literatos son franceses, los buenos literatos son franceses.
Sí, pero todos los
pero
que
nombro, aunque no han nacido en Francia.
No, casi hay ningún francés. Cuando salga el libro en Francia, espero que me traten bien, porque... Lo que digo es que casi todos son de fuera.
La novela termina con los atentados en la sala Bataclan de París el 13 de noviembre de 2015, y de alguna forma el narrador, no sé si es así o no, parece querernos decir que esos atentados cambiaron París para siempre.
No he vuelto a París desde entonces, es un problema en este sentido, porque tenía que volver a la semana siguiente del Bataclan para la exposición del Pompidou, y que había una nueva habitación para mí. Y entonces no he vuelto por el terror de sentarme en una terraza que tanto me gustaba de París y tener miedo a que apareciera un nuevo incidente de este estilo, ¿no? Uh-huh. La novela acaba en el 2015, con lo cual elimino la epidemia de los años estos y toda pandemia, etc. Me saco de encima bastantes cosas, y lo que me ha obligado a un pequeño esfuerzo para no colocar cosas que ocurrieron después, ¿no? Del 5, del 2015.
Lo que sí que hay un homenaje muy, muy importante a tus padres, porque en la novela, digamos, incluso cada uno de tus padres, los dos, te dan consejos para cómo salir de atolladeros literarios o cómo escribir, cuando antes estos consejos te los solían dar los otros escritores en otras novelas, digo, ¿no? Digamos, tú ibas a buscar a otros escritores para que te dieran consejos, y aquí los consejos los tienes o los tenías en casa.
La cierro con dos consejos extraordinarios de padre y madre. Sí, la madre es la que cierra, colocada en el Paseo de San Juan de Barcelona, que era donde pasó mi infancia y es mi territorio preferido, pues la coloco allí en el centro mismo del paseo, y me dice una cosa muy suya, te lo voy a repetir por última vez, te lo repito por última vez, con los brazos en jarras, que sepas que el misterio del mundo es el misterio, el gran misterio del mundo es que hay un misterio en el mundo. Y no te lo diré más.
Y ahí se queda.
Yo era bastante así porque siempre estaba preguntando a todos los curas, por ejemplo, que me dijeran algo de Dios, porque si no, no lo creería. Y un día se plantó en jarras un cura en mi colegio, en el patio, en medio del patio, y me dijo, te voy a decir por qué has de creer en Dios ahora, y basta ya. Has de creer en Dios por cojones, me dijo. Este es uno de los recuerdos de mi infancia más fuertes.
Es una razón contundente, sí. Donde las haya, vamos.
Bueno, sí, ya no tuve nada que preguntar.
¿Qué mandamiento es ese?
El más importante de todos.
El once.
El que cuenta. Es bonito esa resolución que da tu madre, porque todo el rato estás volviendo a la imagen de ese niño como desconcertado, aburrido, asqueado, en medio del paseo de San Juan, esa imagen de tu infancia, sí, ¿no? Que es como te ves, ¿no?
Es la misma imagen. Un día, yendo en autobús en Barcelona, un niño le preguntaba a su madre, muy alto, delante de todos los que íbamos en el autobús, madre, ¿qué es aquello? Y decía la madre, pues no lo sé, y era una monja para todos, pero la madre decía, no lo sé, ¿y qué es esto? Entonces era alguien muy extraño que pasaba por la calle. No lo sé, no le decía. No lo sé. Y al final se oyó para todos los del autobús. ¡Mamá, no sabes nada!
Eso lo resume todo. Sí. Lo mismo que el cura.
Totalmente. Sí, al final la vida es eso. Enrique, gran parte de esta novela ha sido escrita o al menos revisada tras la intervención de trasplante de riñón a la que te has sometido recientemente. Bueno, lo primero es decirte que nos alegramos muchísimo de verte tan recuperado y de tener este libro en las manos y volver a charlar contigo. Y segundo, queríamos preguntarte en qué medida esta situación hospitalaria ha influido en la escritura o en la revisión de esta novela.
Porque hubo una primera parte que la redacté antes de la operación, del trasplante, y una segunda parte que se hizo después a la vuelta a casa, que fue dura, pero que fue evolucionando muy bien. Para contar que había habido una interrupción, prefería no utilizar eufemismos, y la primera entrevista que hice, y después no entraré más en detalles sobre esto, conté que había tenido un trasplante de una donación de Paula, mi mujer, que fue increíble, se ofreció para esta donación. El resultado para los dos ha sido por el momento muy bueno, y aprovecho para decir que el Clínic de Barcelona tiene una sección de implantes que es la mejor de Europa desde mi punto de vista, y ellos también lo saben. Es extraordinaria el trabajo que han hecho, y creo que, si lo digo, es para acercar un poco también a la gente que no sabe sobre esto, porque yo mismo no tenía mucha idea de esta figura abstracta del trasplante, pues que está a la orden del día, y que sería mejor que se hubieran donantes vivos, más donantes vivos en el caso de que se necesite, porque están en buenísimas manos.
Pues dicho queda, y lo suscribimos.
Ellos mismos están haciendo cierta publicidad, además, últimamente en el Clinic, porque se trata de acercar a las personas a algo que, en el fondo, cuando ya ha pasado, sabes muy bien que ha sido un trabajo extraordinario, pero que funciona como otra cosa más, que no es de ciencia ficción, vamos.
Te voy a pedir, Enrique, si tienes tiempo y quieres, que te quedes el ratito que queda hasta llegar a las 12, porque vamos a seguir hablando de cultura y de cine y de literatura.
Pues muchas gracias, me quedo.
La semana pasada Alex nos empezó a recomendar películas a las que había que seguirle la pista en los próximos meses, pero si no recuerdo mal, ya pusimos esta música y nos hablaste de Pinocho.
Sí, pero nadie dijo que fuera el único Pinocho al que le va a crecer la nariz en los próximos meses.
¿Y cuál es el otro? Pues, no sé si preguntarlo.
Ya, con el caso de Alex da miedo, ¿eh?
Pinocho, sí. De Guillermo del Toro.
Anda, otro Pinocho.
Otro Pinocho. Guillermo del Toro da su particular visión en una nueva película en la que, entre otros, aparece Ewan McGregor y Ron Perlman. Y aquí está ambientada en los años 30 en Italia. Pinocho es un títere de madera, como en todas las versiones, que se convierte en un niño de verdad y que de repente se encuentra que tiene un padre que pasa absolutamente de él, y además es un niño que no entiende el mundo. Así que se enfrenta, bueno, a la indiferencia de su padre. Y a
Guillermo del Toro siempre hace propuestas interesantes.
Sí, sí.
¿Qué otra peli tenemos?
Pues mira, el mundo de los superhéroes también va a estar bien representado en los próximos meses, y vamos a tener... ¡Oye! La tercera parte de Guardianes de la Galaxia, dirigida por James Gunn, que pertenece a la fase 4 de Marvel, y que es una de esas películas pues un poquito gamberras de superhéroes y que es bastante divertida. A mí Guardianes de la Galaxia me parece una saga muy divertida.
Vale, Dios. Venga, vale.
Nos pasamos a...
Vamos a otra, venga.
Nos pasamos a DC y vamos a poder ver de nuevo en remojo a Jason Momoa como Aquaman.
Vaya, ¿tienes alguna?
Vamos así a tomar que, el peor, ¿eh?
Sí, Aquaman, o sea, vamos a ver.
Bueno, pues si quieres, como superhéroes, también tendremos a Oppenheimer, que es la película de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica.
¡Ostras! Christopher Nolan y la bomba atómica.
Sí.
¿Qué puede salir mal?
Y Aquaman.
Con Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Matt Damon. O sea que es una peli interesante que nos llegará en verano del año que viene. O sea que ya
falta mucho tiempo.
Ya hablaremos de ella el año que viene, ¿no?
Pero antes un estreno también en octubre, estreno español, ¿no?
Sí, una de las pelis españolas más esperadas de la temporada es Los renglones torcidos de Dios, la película de Oriol Paulo sobre la novela de Torcuato Luca de Tena. Sí.
Con sorpresa, que alguien rescate a Torcuato Luca de Tena.
Sí, esta novela marcó a varias generaciones.
Sí,
¿no?
Pero bueno, pero que es un rescate de aquellos que, bueno,
es atrevido.
¿Quién hablaba de Torcuato Luca de Tena, digamos, ¿no?
Nadie.
Ya.
Ese libro que queda allí en el fondo de la.
A mí me fascinó, me leí de pequeño La Llamada.
Sí.
Y me fascinó que el libro, pero era muy pequeño.
Ajá. Ya, a todos nos pasó esto un poco, ¿eh?
Sí.
Oye, y una que me apetece mucho es Ámsterdam.
Pues no sé por qué, y te diré por qué, es que no sé qué leches le veis a David Russell, que es el niño mimado de Hollywood, que lo nominan al Oscar cada vez que saca una película, que a mí parece un plasta de narices, y que me parece un patán como director de...
¿Vale?
Bien. A partir de ahí tenemos a Christian Bale y Margot Robbie.
Que están todas las pelis esta mujer ahora.
Sí.
El año que viene.
Hablaremos de... Luego te hablo de ella. La película Ámsterdam está ambientada en los años 30 y es una historia real con toques de ficción que sigue a tres amigos que presencian un asesinato y que se convierten en sospechosos. Y te hablo de Margot Robbie porque también aparecerá el año que viene en Barbie.
Pensaba que ibas a hablar de Babylon antes.
No, Barbie. Sí que la vemos.
Esta no nos la vamos a perder, ¿eh, Álvaro?
No nos la perdemos y iremos además tuneados.
Greta Gerwig, que es la directora que nos sorprendió con la última versión de Mujercitas y que cuenta ahora con Margot Robbie y Ryan Gosling para explicar la historia de Barbie. Pero no la historia de la muñeca, sino que es... O sea, la protagonista es Barbie, no es cómo se creó la muñeca o tal. No. Vive en Barbiland y es expulsada de este mundo.
Me va a faltar tiempo para ir al cine, ¿eh? Con todo lo que me estás proponiendo.
Lo que hay que hacer para que te expulsen de Barbiland.
Pues...
Bueno, no te creas, ¿eh?
Cosas normales, ¿no?
Sí, exacto. Ser una mujer normal de entrada.
Por cierto, ya que hablabais de ir tuneados, yo he visto las imágenes ya de Venecia de ayer de Timothée Chalamet, que iba vestido como de mesa camilla.
Iba maravilloso.
Bueno, así como de raso, con la espalda al descubierto.
Me parece muy bien.
Yo lo pondría en la película, ¿eh?
Los hombres tenéis un estilismo muy aburrido, vais siempre iguales, que ahora se atreva algunos de ellos a romper y a ponerse pues un vestido sin espalda y de raso rojo y tal, pues me parece divertidísimo.
Que me inviten a mí a una alfombra roja y ya verán.
Claro.
A mí no me han invitado.
Es que tú eres muy peludo, ¿no?
quitarme esta imagen de la cabeza. Sigamos.
Ámsterdam, ¿qué?
Ámsterdam. Ya hemos hablado.
Babylon, perdona. Babylon. Esta me apetece.
Con Margot Robbie también, Brad Pitt, que es una peli ambientada en el Hollywood de los años 20, otra vez con el paso del cine mudo al sonoro, dirigida por Damien Chazelle, que es un tipo enamorado de la historia de Hollywood. Del que esperábamos mucho en La La Land y que nos dio esa cosa de colorinchis.
En La La.
Sí, bueno.
Y otra que me apetece mucho, porque vi el musical en Londres, es Matilda.
Es maravilloso ese musical.
Ese musical es maravilloso y me encanta el cuento de Roald Dahl. Incluso la adaptación cinematográfica me parece muy, muy divertida, de Danny DeVito.
Y ahora tenemos la adaptación del musical al cine. Una película en la que aparece Emma Thompson, evidentemente no interpretando a la niña Matilda.
La he escuchado ahora en Venecia, en el Festival de Venecia, hablando un perfecto castellano.
¿Sí?
A Emma Thompson, sí, habla perfecto castellano.
Sí. Ya la invitaremos.
El año que viene, ¿vale?
Claro.
Bueno, la película en principio se estrena en diciembre, antes de las Navidades ya podremos verla en las pantallas españolas.
Ahí sí que vamos a ir juntos a verla, ¿eh? Podemos quedar ya.
Venga, vale, hecho.
Thank you. Y qué pena, porque por última vez, Álvaro, nos vas a explicar los métodos de trabajo de algunos de tus escritores preferidos. Hemos estado fisgoneando todo el verano en cómo escriben, qué manías tienen, qué tienen sobre la mesa. Es una serie de entrevistas que has publicado, que publicas en la revista Zenda. Y el autor, precisamente, ¡jo! ¡Qué casualidad! ¿No? El autor que inauguró esta serie fue Enrique Vilamatas, que no sé si preguntarte a ti qué te contó o que nos cuente directamente el qué manías.
Bueno, yo te voy a contar lo que me contó y que nos digas si actualmente sigue trabajando vale. De la misma forma que me explicó a mí.
No, lo que te conté, habían cosas que tenía que precisar.
Pues ahora es que además Enrique es muy liante porque cuenta, siempre te pone mucha literatura también, bueno, en mucha ficción.
No, no
sé si
fuera liante,
pero
vale.
En aquella época, hace 2 años, digamos, trabajaba de 8:30 de la mañana a 2:30 de mediodía. Tenía una lista de canciones que se había creado en Spotify con todos los estados de ánimo posibles para sus personajes, digamos. Y luego tenía 2 métodos cuando estaba frente a la hoja en blanco, que era el método Hemingway, que básicamente consiste en escribir a diario, porque la continuidad es la clave de la escritura, al menos según decía en aquella época. Y luego tenía el método Bioy Casares, que consiste en saber encontrar un agujero en todo aquello, en toda aquella situación que te quede atrapado en un argumento. Y ahora vamos a ver si 2 años después hay matices o ha cambiado todo el método.
Venga.
Pues no ha cambiado, no.
Ah,
ha cambiado.
Vale.
O sea, está igual, salvo que entre la pandemia y entre el regreso del hospital, que tenía que estar en casa todo el día, he trabajado todo el día. Entonces, ahí
has
sí
ampliado
que,
horario, ¿no? En
claro,
vez de horario reducido, horario. Jornada completa.
Bueno, lo que pasa es que ya el horario de verano ya cambió, ya tenía terminado el libro.
Claro.
Y entonces, pues, me he dedicado a pensar qué haré.
Vale.
¿Sigues defendiendo que la continuidad es el único método para terminar una novela?
No, que es un problema para todos los escritores si no saben cómo sigue. Es decir, luego puedes seguir de cualquier forma, ¿no? Uh-huh. Pero si lo dejas en el aire y no sabes cómo sigue aquello, al día siguiente te levantarás más tarde por la mañana porque no sabes qué es lo que tienes que... Como, es una manera de proteger la continuidad, la seguridad del libro. De hecho, si paras mucho, luego ya no sabes lo que tienes que hacer con aquello y igual ni siquiera te gusta, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, ¿y de qué otros autores quieres hablar hoy?
Bueno, pues he aprovechado que en el propio libro de Vilamatas, en Montevideo, se habla de Rodrigo Fresán y entonces he dicho, pues voy a traer el método de trabajo de Rodrigo Fresán. Que el método de trabajo de Rodrigo Fresán básicamente consiste en destrozar la vida de los editores. Porque Rodrigo Fresán dice que él nunca termina las novelas, que cuando termina la novela, él la entrega en la fecha acordada con el editor, pero la sigue escribiendo en su cabeza. Y entonces a la mínima que le dicen, oye, vamos a hacer una nueva edición, dice, ah, quisiera añadir unos inserts, unos cambios, y te casca un cambio de 60 páginas, que claro, que los editores están... Él dice que vive siempre en esto que los franceses llaman el espíritu de la escalera, ¿no? Que es cuando se te ocurre, digamos, una respuesta a algo que te han dicho, se te ocurre ya cuando ha pasado demasiado tiempo como para poder hacerlo.
Esa frase, ¿no?, ingeniosa o punzante.
Exacto, se te ocurre ya cuando es tarde y ya quedaría mal decirla, digamos. Sí. Pues él dice que vive siempre así, que una vez entrega esos 60 páginas nuevas, por ejemplo, de golpe se le ocurre decir, ¡ay, ostras, pues añadiría otros 50! Entonces espera la edición de bolsillo para añadir 50. Entonces esto es un problema muy grande, tanto para los coleccionistas de los bibliófilos, porque saben que en cada libro hay cosas nuevas y eso, claro, eso
es para un listo, locos. Porque te tienes que comprar la nueva...
El Director's Cut,
claro.
Bueno, no sé si hay tantos locos, digamos, que sean tan puntillosos con los libros, pero los hay algunos, y él dice que todo esto es culpa de los Beatles, porque claro, los Beatles hicieron 8 versiones del Sgt. Peppers, y él dice, pues yo también quiero hacer un montón de versiones de mis cosas, y luego de Francis Ford Coppola, porque dice que siempre añade contenidos extras, Apocalipsis Now, y él dice, pues yo también voy a poner contenidos extras, como así, cuando se queda tan ancho. Y luego también...
Ay, ahora, no, es que pensaba que ya lo habías dado por terminado.
Lo he dado por muerto, ya está.
Ah, ya lo habías dado ya por muerto, pues venga, vamos con lo otro, venga, adentro música. Ahora no tenemos música. Y no queremos acabar el verano sin, ni que sea de forma rápida y esquemática, algunos de los rodajes más desastrosos de la historia del cine que nos ha ido contando Alex.
Y hoy te he traído algunos de los rodajes más desastrosos que nunca fueron.
Ah, muy bien.
Ah, muy bien. Perfecto. ¿Y empezamos por?
Por Napoleón, de Stanley Kubrick, que es el gran proyecto que siempre tuvo en mente. Reunió cientos de libros y de documentos.
Se veía en la exposición de Kubrick, se veía un poco la muestra de todo lo que se le ocurrió documentalmente.
Había convencido a Oscar Werner, la estrella de Jules and Jim, para el papel de Napoleón, y a Audrey Hepburn para interpretar a Josefina, Pero al final el estudio Metro-Goldwyn-Mayer dijo, no, esto se nos va de las manos, esto va a ser muy caro, y al final el rodaje...
No se pudo hacer.
Me encanta esa sección de cosas que no han ocurrido.
Exacto, bueno, pues como Enrique Vilamatas escribe en Ciudades que realmente no está, pues venga, sí, nosotros también. Oye, chicos, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido, como siempre, un placer compartir este ratito de cultura con vosotros. Agradezco mucho a Enrique Vilamatas que se haya acercado a Radio Barcelona para compartir este Montevideo con los oyentes. Gracias, Enrique.
Bueno, muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien.
Me ha salido una voz muy profunda, pero no significa nada, ¿eh?
Ah, vale, yo, claro. Interpretamos cualquier gesto. Muchas gracias, chicos, y espero reencontrarme con vosotros pronto.
Bueno, el año que viene.
Bueno, a ver, ya veremos, que falta mucho.
Buscamos trabajo, que lo sepa la gente.
Un besito, hasta gracias.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.